tema del espionaje y demás, que pareciera que al entorno macrista no le gusta. Y al entorno de Juntos por el Cambio no le gusta, aunque sea la realidad. Tenemos en línea a Raúl Aragón, que es analista político, que también le voy a pedir su opinión con respecto a lo que pasó en Brasil. Buen día, Raúl, ¿cómo te va? Marcela Feudal, Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Marcela, Matías, buen día, gracias por llamarme.
Buen día.
Bueno, ¿por dónde querés empezar? Raúl, empezamos por Brasil, que debe ser más breve, ¿no?
Sí, Brasil, a ver. Brasil, bueno, primero quiero aclarar algo que se dice poco. Yo soy encuestador, además, hago opinión pública. Sí. En Brasil, como sucedió otras veces en otros países, fracasaron todas las estimaciones, todos los pronósticos de las encuestas. Sí. Ahora, hay que decir algo, cuando todos se equivocan, y se equivocan más o menos en la misma magnitud y en la misma dirección, es porque pasó algo que el sistema no capta. Porque, es decir, si todos se equivocan igual, es porque algo pasó. Yo creo que hubo voto oculto, voto que decía una cosa y después terminó diciendo otra, haciendo otra. Creo que el voto oculto es el no voy, en el no voy a votar, eso nunca aparece en la encuesta. Hubo un subreporte que terminó votando por Bolsonaro. Creo que esa fue la explicación. Si votan más electores de los que vos tenés tomados en la encuesta puntualmente, los porcentajes y esos votos van al que uno tiene en segundo lugar, el porcentaje del primero también baja porque se aumenta la base de cálculo, ¿se entiende eso, no?
Creo que pasó eso.
Ahora, ¿cómo queda esta situación? Bueno, Lula quedó a casi 2 puntos de ganar, pero el dato más importante para pensar la elección de dentro de 28 días es que votó más o menos el 65-67%, 68% del padrón. En las elecciones del 2019, elecciones de primera vuelta 2019, que es la elección con la que hay que comparar, votó el 79% del padrón. Claro, hubo...
Sí, hay una diferencia enorme. Sí.
Es imposible descartar, pero también es imposible estimar cuánto, de esos no votantes que históricamente votan, no votaron en esta, van a votar en la segunda vuelta. No se puede calcular eso hay que hacer.
No, claramente. ¿Y qué crees que puede pasar con la tercera y la cuarta fuerza? ¿Quién puede volcar los votos más probablemente?
Bueno, Ciro Gómez, que sacó 3 puntos más o menos, ese voto en principio sería un voto anti-Bolsonaro, más bien filo Lula, o sea que esos 3 puntos podrían ir para Lula. Después hay 4 puntos de la tercera, es una mujer, no recuerdo el nombre.
Sí, Tebel.
4 puntos son dudosos. Yo creo que irían más para Bolsonaro que para Lula. Y después y acá es donde se pone difícil, hay que ver cuántos nuevos electores hay y a quién votan. Porque lo que ha generado esto... en los dos campos, y me refiero no al campo de la dirigencia política, sino en los dos campos de la sociedad, anti-Bolsonaro, anti-Lula, ha generado una cierta inquietud importante, entonces eso podría movilizar más votantes. Por otro lado, si los votantes fueran lo mismo, y Lula se queda con los 3 de Ciro Gómez, y Bolsonaro cosecha los 4 de esta otra candidata, precandidata, en ese caso ganaría Lula porque le da la diferencia, digamos.
¿Vos sentís que es más triunfador Lula que Bolsonaro?
Pero por muy poquito y no es demasiado estable. Eso hay que ver qué pasa en estos 28 días. Vos sabés que esto de la deflación que tanto barullo hizo, en realidad fue un acuerdo con las petroleras, con las productoras de combustible, que bajaron drásticamente sus costos por un mes. Ahora, no bien termina la elección, vuelve a subir eso.
Claro.
Y eso, como el combustible tiene impacto en todos los precios, el resto de los precios bajaron un poco, hubo un acompañamiento empresario a Bolsonaro, entonces pudo hablar de deflación en un mundo que todo el mundo está sufriendo inflación. Brasil deflacionó milagrosamente en 40 días, en 50 días.
Sí. La verdad que es muy... Claro, son medidas de último momento, ¿no? Para convencer a la gente, porque decían que en estos días también... probablemente lance algunas medidas que traten de convencer a la gente.
Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Además, ¿no? Volvió con planes, distribuyó plata, no por debajo de la mesa, distribuyó plata a través de planes.
Sí, sí,
¿no?
sí. Sí. Bueno, veremos. Otra pregunta que te quería hacer con respecto a Brasil. ¿Ellos votan electores o es voto directo?
No, es voto directo.
No es voto directo. Electoral. No, preguntaba porque no sabía cómo era el sistema electoral. Pasamos a la Argentina. ¿Cómo?
En el 84, en el 85, cuando se volvió a la democracia en Brasil, no hubo voto directo, se votaba diputados y senadores y ellos votaban presidente. Pero claro, fue la única vez. Porque ellos tuvieron un sistema gradual de vuelta a la democracia. Primero votaban, un año votaron concejales, al año siguiente intendentes, al año siguiente legisladores provinciales, al año siguiente gobernadores, y finalmente después en la Cámara de Diputados Nacionales y senadores, y finalmente se votó presidente, pero fue un voto indirecto, a través de diputados y senadores. Funcionó como colegio electoral, pero esa fue la única vez, fue el voto directo.
Ah, perfecto. Pasamos un poquitito a lo que es lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio. Contanos.
Bueno, los dichos fueron un poco felices, digamos. Criticó lo del espionaje, ¿no? Se refirió a eso. Sí. Y lo mencionó a Mac. Entonces, eso generó mucho ruido al interior de una coalición que básicamente es una coalición electoral, que está empezando a hacer mucho ruido en el interior. Venimos de ver 60 días de confrontaciones internas, en algunas muy, muy severas, ¿no? Muy intensas. Y entonces la preocupación, sobre todo el radicalismo, que salió a criticarlo a Manes, se agranda porque ellos saben que si se rompe la coalición no tienen ninguna posibilidad de ganar. Ganaría algún candidato de frente de todos, ¿no?
Así que ¿no tracciona a Manes como para separar a Juntos para el Cambio o no?
¿Cómo, perdón?
Si no tracciona a él para separar a Juntos por el Cambio, no tiene tracción propia.
No tiene tracción propia, no la tiene. De todas maneras, no nos olvidemos que hizo una excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Fue 40-60, la 60 Diego Santilli, 40 Manes en la interna, estoy diciendo, ¿no?
Sí, me acuerdo.
La interna del año pasado, cuando vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires y pintás de rojo donde ganó el radicalismo y de azul donde ganó el PRO, es casi toda roja la provincia. Lo que ocurre, ganó Santilli porque ganó en distritos muy, muy, muy poblados, ganó en el conurbano, en 4 o 5 distritos muy importantes conurbano, entonces eso le dio la victoria, pero a nivel territorial, Manes tiene una presencia importante en la provincia. Yo creo que se equivoca con su aspiración presidencial 2023. No digo que no tenga derecho a aspirar a la presidencia, digo que le falta trayectoria para eso, ¿no? Pero la verdad es que la fórmula ganadora de Juntos por el Cambio en la provincia sería una fórmula Santilli-Manes, pero Manes no quiere ni saber de eso, ¿no? Por otro lado, la fórmula ganadora en el país, o la mejor fórmula para Juntos por el Cambio, en mi opinión, es Larreta-Morales.
No te estoy escuchando atentamente. Lo que pasa es que me tiene un poco perdida a mí Juntos por el Cambio en sus decisiones, porque aparte sí, me tiene perdida, y me tiene perdida el tema de que se niegue tanto el tema del espionaje y se diga que está sobreseído en todas las causas cuando no es verdad. Pero bueno, es raro todo lo que sucede.
Mati, la peor causa que no es de espionaje, es la más complicada para Mac, es la del correo.
Sí, por eso. Ah, sí, claro.
Los parques eólicos.
Sí.
Mati.
Raúl, buen día. Soy Mati Lojo. ¿Cómo andás? Cuando estabas haciendo la evaluación de las posibles candidaturas y demás, lo de Larreta y Morales aparece. Y en general entiendo esto, vos como consultor me lo sabrás decir, pero en general entiendo que siempre los candidatos terminan siendo los más convenientes. Es muy raro que una fuerza política no ponga lo más conveniente como candidato. Sí. ¿Por qué lo corres a Macri como lo más conveniente? ¿Y por qué corres también a Patricia Bullrich, que es otra de las que figuras quizás? Pusiste dos figuras más de centro y ninguno de los extremos.
Sí, bien. A ver, Macri lo corro porque tiene, al igual que Cristina Kirchner, más del 60% de voto negativo. De voto nunca lo votaría, ¿no? Uh-huh. Eso pone un techo. Pero es el caso de Macri, no es el caso de Patricia Bullrich. No la mencioné porque estábamos hablando de la fórmula ideal, digamos. Bueno, también podría ser una fórmula ideal Patricia Bullrich Morales, pero eso es impensable. El problema es que ellos van a tener una interna que todavía no se sabe cómo va a ser.
Ni si va a ser, tampoco.
Bueno, ni se va a hacer, a eso iba. A frente de todo le falta un voto para poder anular la ley de paso, o suspenderla, no se sabe bien cuál de las dos. Y lo que puede pasar, lo que va a pasar ahí, que se suspende la ley de paso, el peronismo no tiene problema. El peronismo agarró su padrón electoral, como hizo toda la vida, y hace su elección interna. En todo caso, en caso de que no se llegue a una lista única dentro del peronismo, cosa que yo no descartaría. Ahora, en el caso de Juntos por el Cambio, son tres partidos políticos, son tres padrones electorales, tres padrones partidarios distintos, el PRO, el radicalismo y el de Coalición Cívica. Y el problema que hay ahí es que los radicales tienen un padrón con 300.000 afiliados, sí. El PRO tiene 70.
Sí.
Entonces, y como solo pueden votar los que están afiliados a uno de esos partidos, el radicalismo le ganaría la interna. La otra opción sería que hicieran una interna abierta donde cualquier ciudadano pueda votar, pero en ese caso el peronismo ese día va y te vota al peor candidato posible. Eso, los peronistas hacen esas cosas y lo saben hacer además. Así que están en un dilema. La única solución para ellos sería llegar a listas únicas en todas las instancias, que no sé si se puede. Ahora, la figura de Patricia Bullrich, sí, ahora, en la interna, supongamos que no se dé de baja la ley de paso, en la interna, depende cómo miras, qué candidatos pongas. Si pones Rodríguez Larreta, Morales, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, sí, Rodríguez Larreta tiene 18, Morales tiene 4, Patricia Bullrich tiene 8 y Macri tiene 10. Ahora, si haces un escenario distinto, sacándolo a Macri, Patricia Bullrich se queda con los 10 de Macri y entonces le empata a Rodríguez Larreta. Y lo mismo sucede si la sacas a Patricia Bullrich. Los 8 de Patricia Bullrich se van con Macri y le empata a Rodríguez Larreta. Están en un problema serio. Y Macri es rarísima la situación de Macri, porque si no juega... le da el empate técnico a Patricia.
No pareciera que él no tiene ganas de jugar, ¿eh?
No pareciera. No sé, es muy ambiguo, ¿no? Con Macri, qué sé yo. Yo nunca lo entendía, Macri, realmente, ¿no? Pero sí, es muy ambiguo. A veces parece que sí, a veces parece que no. Dice que va a apoyar, que jugaría si no hay alguien, una opción que claramente busque el cambio. No se sabe bien qué quiere decir eso.
No voy a dar mi opinión porque es muy magra, porque lamentablemente lo conozco, entonces me parece que es muy magra mi opinión. Me parece que es un devaneo al pedo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Escúchame, sí, Raúl. ¿Viste? Bueno, pero eso pasa cuando uno conoce a las personas, ¿viste? Escúchame, ¿qué opinas del tema de las PASO? ¿Deberían hacerse o no?
No, yo creo que no. Porque, mira, en las PASO los militantes, los afiliados, pierden poder de decisión, porque es injusto que un afiliado que paga su cuota de afiliado, milita, etcétera, tenga el mismo poder de decisión acerca de quién lo va a representar en la próxima elección que alguien que no está afiliado. ¿Te entiendes lo que quiero decir, no?
Sí. Entonces, sí, claramente.
Entonces, primero eso, en términos de derechos democráticos, a mí me parece que está mal. Y segundo, porque en definitiva la mayoría de los partidos van con lista única. Hay sido internas en distintos estamentos, ¿no? Provinciales, municipales, pero en general no van con lista única y es como una gran encuesta.
Ahora, más allá, Raúl, más allá de lo que podamos coincidir o no, de lo beneficioso que puedan ser y demás, ¿A quién beneficiaría? Porque yo la verdad estoy medio mareado con a quién beneficiaría, más allá de que Juntos por el Cambio necesita de la interna para resolver esto. Pero dentro del mismo gobierno, entiendo, y vos corregime, que el presidente no está convencido de suspender las PASO. Que los gobernadores, no. Capitanich, sí están convencidos y que cada vez que viene se reúne con Cristina Kirchner para convencer a Cristina que no está convencida de suspender las PASO y que a Kicillof le terminaría sirviendo porque tiene más chances de ganar en la provincia de Buenos Aires. Yo ahí estoy mareadísimo, la verdad. Dentro del gobierno, ¿a quién le conviene y a quién no?
Bueno, si suspendés las PASO, a ver, el presidente, porque considera que todavía puede ser candidato y le gustaría competir.
Ajá.
Lo querría competir. Tiene razón, tiene derecho. No ha hecho una mala gestión, si por lo que consideras el contexto en el que tuvo que gestionar esto, ¿no? Contexto terrible, terrible. Pero por otro lado, los gobernadores la quieren suspender. Ahora, suspendiendo las PASO, claro, los gobernadores como Capitanich, como Kicillof, construirían lista única. No necesitarían de una interna cerrada, o la interna sería por aclamación. O sea que cuando hay una sola lista, esa lista no necesita ir a elecciones, se llama por aclamación, se legitima automáticamente porque es la única lista.
Claro, pero suspendés las PASO, les desdoblás la elección y prácticamente estás abandonando la elección nacional de las provincias, la estás despegando del todo.
Sí, pero desdoblar la interna, no desdoblar la general. Okay. Todo eso está en discusión todavía.
Sí, claro.
Y después está la figura de Sergio Massa, que Sergio Massa viene creciendo muy de a poco en las encuestas, pero está creciendo. Y además porque le empieza a salir bien la gestión, digamos. No,
yo escuché. ¿Sentís que está haciendo bien las cosas, los deberes?
Mira, está haciendo todo lo que se puede hacer, pero lo está haciendo. Y vos, y el resultado está ahí. Vendió, consiguió 8 mil millones de dólares, de los cuales, después de pagar cosas, importaciones, etcétera, le quedaron netos de libre disponibilidad al Tesoro, 5.000 millones, y ahora le entran 1.200 millones de préstamos de BID, que también son de libre disponibilidad. El año que viene entran 3.000 de BID, y ahora tenemos que pagar 1.200 millones al fondo y ellos nos transfieren 4.600. O sea, vamos a terminar con una cantidad de reservas importante el año. Eso es bueno, porque tranquiliza la economía, pero además porque permite la importación de insumos para la producción, sobre todo.
Sí, claro, sí, se entiende.
Porque si no tenés insumos, tenés que paralizar la fábrica o producir menos. Sí. Bueno, okay, eso
es, sí, el tema es la presión de los sectores más bajos, ¿no? Me parece que eso va a gravitar de una manera bastante particular en el humor de la gente.
Sí, claro. Sí. Yo creo que el gran tema es cerrar la ecuación precios-salarios. Sí. Porque eso es calidad de vida finalmente, pero realmente los formadores de precios, y a mí no me importa que se enojen, son unos delincuentes.
Sí, yo también estoy muy enojada con esa gente, muy enojada.
El productor,
pero aparte porque no tiene ningún empacho y ninguna lo que estoy viendo,
no les importa nada. Si vos le pagás 10 pesos al productor de lechuga, 10 pesos, sí. Porque cada 10 pesos que vos le pagás la lechuga llega a 70 pesos en la góndola, te la multiplican por 7.
Sí, los otros días hablábamos con una productora de Alcaucil.
La cargaste y la trajiste acá, ¿cómo por 7?
Sí, ¿no? sí, lo hablábamos con una productora de alcauciles, porque uno al que consigue le pregunta y decía, nosotros no somos los que ponemos el producto caro, porque le decíamos, los alcauciles son caros. Y dice, no es caro, lo ponen caro.
Claro, pero bueno. Lo ponen caro. Sí. Claro, entonces nadie quiere. Ahora, yo no sé, yo recuerdo a, no es santo de mi devoción, pero recuerdo a Guillermo Moreno con la 9 milímetros arriba de la
mesa. ¿Te acordás?
Digo, sí. Claro, y al final tenía razón, porque...
Y bueno, es que eso te da bronca, ¿viste? Tener que pensar que tenía razón y que era así de esa manera, porque si no funciona de otra. Es horrible.
Claro, es horrible, ahí está. Es horrible. Sí. Ahora, claro, pero yo no sé, no les voy a decir al presidente ni al ministro lo que tienen que hacer, pero si yo fuera presidente o ministro, les tiro con el Estado encima, te mando la FIP, ANSES, bueno, el Ministerio de Trabajo, los Boy Scouts, todo te mando. En alguna te voy a agarrar, y cuando te agarre te parto, claro.
Flaco, y sí, es que es eso.
Acordamos que no vas a aumentar más de tanto, te das vuelta y aumentás. Sí, o sea, no tienen palabra.
Es no es tremendo.
Alguien que no tiene palabra.
Entonces, es tremendo lo que pasa.
Lo más grave es que están perjudicando, porque yo sigo comiendo, vos también. están perjudicando a la gente más pobre.
Sí, totalmente.
El decil más alto de ingresos, si vos dividís por 10%, 10%, 10% el nivel de ingresos, lo dividís en 10%, el decil más alto gasta 7, 8, 10% de su ingreso en comida. El resto lo gasta en otras cosas, lo ahorra, qué sé yo. Pero en los tres deciles más bajos, en el octavo, en el noveno y el décimo, que es donde está la pobreza, el gasto en alimentos oscila entre el 70 y el 80%.
Sí,
entonces,
claro,
cuando vos le subís la comida, lo matás.
Sí. No, es una locura lo que están diciendo. Sí, no,
es una locura, es una inmoralidad.
Sí, totalmente, yo coincido con vos. Coincido con vos y lamento sinceramente que los mecanismos del Estado no estén funcionando para controlar ese tipo de distorsión de precios, sí, que ya es insoportable. Raúl,
yo
gracias por
estar en el...
Sí, bueno. Sí.
No te escuché lo último.
No, que te agradezco que hayas estado en el programa. Muchísimas gracias.
No, cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto, por favor. Un gusto hablar.
Gracias.
Gracias.
Te mando un beso. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Raúl Aragón, que es analista político, ¿no? Esto que hablamos.